Son las 4, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esta es la tarde de COPE. Pilar Cisneros y yo estamos aquí para informarte, para acompañarte, para acompañarnos. A estas horas de la tarde ya supongo que estás informado de que, bueno, ha asumido el número de casos de fallecidos diarios. El ministro Illa sigue insistiendo, bueno, que es normal, que seguimos en la meseta. Bueno, son estos dibujos estadísticos. El ministro, en su comparecencia en el Congreso, que afortunadamente, gracias a la presión de la oposición, por fin va a volver a ser un Congreso, como tiene que ser. Bueno, pues Salvador Illa ha anunciado que se va a hacer un estudio de seroprevalencia con 62.400 personas. El gobierno ha ido dando diferentes anuncios sobre qué se va a hacer una vez que la fórmula esta del confinamiento desaparezca, ¿no? Pues hacer test a los que puedan ser portadores sin síntomas para poder aislarlos. Ahora el ministro nos dice que se van a hacer test a estas 62.400 personas. Hombre, lo que tiene que hacer el gobierno es decirnos con claridad, no cada día, cuál es su plan. Entendemos que es difícil hacer un plan, entendemos que hay que tener en cuenta cuál es la realidad, pero me conviene por lo menos dar ciertas líneas. En esa dirección, en ese sentido, hoy María Jesús Montero ha anunciado que a partir del 26 de abril se podrá empezar a hacer la desescalada. Es que han creado una terminología que parece muy específica, pero que en realidad son palabras un poco pedantuelas. Desescalada, hibernación. En vez de hablar de parón de economía, hablan de hibernación. En vez de ir dejando salir a la gente a la calle, dicen desescalada. Bueno, pues a partir del 26 de abril.
Está programado hasta el día 26 de abril y a partir de ahí se va a desarrollar lo que los técnicos llaman la desescalada, la forma en la que progresivamente, de forma ordenada, los ciudadanos podrán ir recuperando su vida normal, recuperando
lo que los técnicos llaman la desescalada. En esta frase hay pocas palabras, pero se dicen muchas cosas. Desescalada para, digamos, tapar la palabra real, que es que podamos salir un poco a la calle. Los técnicos llaman la desescalada. Desde que comenzó esta crisis, el gobierno de Sánchez, como otros gobiernos, este es un mal que no es solo del gobierno de Sánchez. Sánchez tiene sus propios males, pero otros gobiernos y este nuestro tienen los mismos males. En un mundo en que la política lo llena todo, una política de ocupar espacios, de ideología, de imagen, cuando llega una necesidad real, un problema real, se remite todo a los expertos, a los técnicos, que son los que sustituyen al gobierno en la toma de decisiones. No, hombre, no. Un gobierno es gobierno, se asesora con los técnicos, pero no traslada la responsabilidad a los técnicos. Recordamos, ¿no?, cuando dijeron, no, nosotros cerramos, mandamos el cierre, mandamos a la gente a su casa cuando los técnicos recomendaron. ¿Cuándo? No. Los técnicos también te dijeron que tenías que tomar una serie de medidas. La OE, Organización Mundial de la Salud, que son unos técnicos, te están diciendo que ojo con salir demasiado pronto del encierro. Hoy en estos micrófonos hemos tenido a Cayetana Álvarez de Toledo. Le ha hecho una entrevista Carlos Herrera, a la que es portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, a la que algunos acusan de ser demasiado contundente, de ser demasiado fuerte en algunos momentos. De hecho, dentro de su propio partido ha habido algunas críticas. Pero Cayetana Álvarez de Toledo, sobre los traídos y llevados posibles pactos de la Moncloa, ha comentado que, claro, si Podemos sigue en el gobierno, eso de los pactos de Estado es muy complicado.
Es que no le veo ningún sentido a un acuerdo con Podemos. Es un partido que trabaja en los dos frentes fundamentales de una nación, que es la política y la otra, la económico y lo social, en una dirección radicalmente antitética a la de los pactos de la Moncloa y la Constitución y la ley de la reforma
política. Bueno, pues en esto lleva razón Cayetana Álvarez de Toledo. La lealtad constitucional de Iglesias, aunque repite ahora el constitucionalismo social que utiliza ahora Iglesias es leer párrafos o artículos de la Constitución según le vienen bien o no. Es que es así. Es que Iglesias, Podemos, tanto desde el punto de vista teórico como desde el punto de vista práctico, es un partido que genera muy poca confianza para unos pactos. Desde el punto de vista teórico, porque no se ha mostrado partidario de la Constitución, porque ha hecho guiños al independentismo, y desde el punto de vista práctico, porque desde que empezó la crisis hemos visto a Iglesias queriendo ocupar espacios, a Yolanda Díaz queriendo enfrentar a empresarios con trabajadores. Para que haya unos pactos de Estado es necesario que sepamos lo que van a pactar, o que los que van a pactar lo sepan, y aquí encima de la mesa no se ha puesto nada. Y luego que haya una confianza mínima. Una confianza mínima que significa, ¿qué es la confianza? Que la persona, el partido que tienes delante, está contigo remando en la misma dirección para sacar adelante el país. Pero si tú tienes la sospecha de que el que tienes al lado va a aprovechar la situación para generar un espacio a su favor, o para nacionalizar, o para tomar medidas que no están dentro de la Constitución, es muy difícil llegar a unos pactos. Otra cosa, como ha sugerido la ministra de Defensa, Margarita Robles, es que la legislatura cambie mucho, o que el gobierno cambie mucho. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Como te estamos contando, la Guardia Civil ha intensificado los controles en las carreteras durante la Semana Santa, y es que, aunque ya ha comenzado la operación especial de tráfico, todos sabemos que está prohibido realizar desplazamientos que no sean necesarios mientras continúe el estado de alarma. Prohibición que muchos incumplen con la intención de pasar estos días en sus segundas residencias. Localidades como Peñíscola han instalado barreras de hormigón en las carreteras, y en otras localidades de Huelva han cerrado las playas para evitar a los turistas. Vamos a ver si se cumplen las prohibiciones. Dirección General de Tráfico, Dani Cepeda, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora en Madrid encontramos tráfico en aumento de salida de la capital por estrechamiento de carriles en la A3, en el entorno de Vallecas, en la A5 en Campamento y en la A6 en Puerta de Hierro, y también a su paso por La Roza. Les recordamos que seguimos en estado de alarma, por lo que solo se pueden realizar aquellos desplazamientos que sean justificados y, por supuesto, imprescindibles.
Y aún no hay una fecha definida para volver a la normalidad. Lo acaba de asegurar el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, a pesar de que la ministra portavoz, María Jesús Montero, ha asegurado que a partir del día 26 de abril será el día de regreso a las calles y plazas de manera escalonada y progresiva. Ábalos asegura que la decisión depende de Sanidad. Joaquín Mizmanos.
Sí, Ábalos ha desautorizado a la ministra portavoz Montero con esas palabras. Decía esta mañana de que a partir del 26 de abril podríamos ir recuperando esa normalidad ocupando plazas y calles. El titular de Transporte deja claro que no hay fecha.
No lo sabemos para el 26 de abril cómo va a estar el país desde el punto de vista sanitario, que es lo que condiciona la vuelta a la normalidad. Por lo tanto, sí que es cierto que hay una fecha de vencimiento del plazo del estado de alarma, y eso es... Eso no implica la vuelta a la normalidad, eso implica simplemente que se termina esa declaración.
Todo estará condicionado, afirma, a la situación sanitaria del país. Ábalos mantiene que esa vuelta a la normalidad será progresiva.
Y te cuento que la Guardia Civil ha detenido a una persona y ha identificado a otra como presuntos autores de un robo con violencia en una casa de la localidad sevillana, donde irrumpieron amenazando de muerte a una vecina con un arma de fuego delante de sus hijos menores de edad. COPE Sevilla, Manuel Salvador.
Los dos asaltantes llamaron al timbre de la casa y dijeron que iban para la firma de un parte amistoso de accidente de circulación. La mujer que les abrió dijo que no sabía nada de ningún accidente, y en ese momento uno de ellos la agarró del cuello, la tiró al suelo y la encañonó con un arma de fuego amenazándola de muerte, mientras el otro individuo le exigía dinero y le propinó varias patadas en el estómago y la cabeza. Una violenta escena que presenciaron los cinco hijos de la mujer con edades de entre 7 meses y 10 años. Con la descripción de esta mujer, la Guardia Civil logró identificar a uno de los autores, al que localizaron y que finalmente se entregó, en tanto que continúa la búsqueda del otro asaltante que iba encapuchado y la víctima no le pudo ver la cara.
Y en los deportes tenemos reuniones en los organismos deportivos para hacer frente a la crisis del coronavirus. Luis Munilla.
Primera reunión del grupo de trabajo para el impulso al deporte que encabeza el Consejo Superior de Deportes y que incluye a las principales federaciones, a todos los entes del fútbol y también representantes de los empresarios. Dicen que van a trabajar juntos para dar respuestas a la crisis en el deporte y poner soluciones sobre la mesa, como reza el comunicado que acaban de emitir. Y reunión también hoy de la Junta Directiva de la Federación Española de Fútbol con medidas y con acuerdos, Juan Antonio Alcalá. Escalada.
Con medidas de carácter económico y con medidas de carácter social. En lo económico, la Federación Española ha aprobado un crédito de 4 millones de euros para los clubes afectados por el COVID-19. Es un crédito a devolver en 2 años y además hay otro programa de ayudas y subvenciones ya comprometidas antes para el fútbol modesto por valor de 40 millones de euros. De carácter social, la distinción con la máxima insignia, el máximo honor de la Federación, a Lorenzo Sanz, expresidente del Real Madrid, y además también se va a construir en Las Rozas, en la sede federativa, un memorial para recordar a las víctimas que esta pandemia está dejando en el mundo del fútbol. Por último, la Federación Española de Fútbol reitera el mensaje de que lo importante ahora mismo, por encima de cualquier polémica, es la salud.
Hoy se ha hecho oficial el ERTE en el Sevilla con reducciones del 70% de la jornada y principio de acuerdo de mayor alcance con la plantilla. En la Fórmula 1 se ha cancelado el Gran Premio de Canadá, que se iba a disputar el 14 de junio, y en balonmano se retira un grande, Arpad Esterbik.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Buenas tardes, 20 grados en la Puerta de Alcalá, cielo soleado con alguna nube. Para mañana, jueves santo, nos esperan cielos cubiertos y para el viernes santo vuelven las lluvias. En cuanto al tráfico, hay problemas de salida en varios puntos, sobre todo por los controles policiales más intensos para evitar desplazamientos no justificados. A2 en Azuqueca de Henares y Guadalajara, A3 Vallecas, A5 Campamento y A6 Puerta de Hierro y Las Rozas. Recuerda que estamos en pleno estado de alarma y no podemos viajar ni podemos realizar desplazamientos innecesarios. 4.750 mayores han fallecido en el último mes en las residencias madrileñas. Es la cifra que ha dado a conocer hoy la Comunidad de Madrid. 781 habían dado positivo y 3.479 tenían síntomas compatibles pero aún no confirmados. Escuchas la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Es 8 de abril, es miércoles santo. Hoy he descubierto que podemos llegar a saber qué nos inquieta, nos interesa, nos preocupa o nos motiva, con solo reparar en las palabras que usamos cada día. Estudiando las palabras que más usamos a lo largo de un periodo de tiempo, podemos hacer la radiografía de lo que somos y vivimos en un momento determinado. Y eso está pasando estos días. Las palabras como representación de cómo nos ha cambiado la vida, de cómo nos ha cambiado hasta la forma de pensar. No hay que ser un experto para saber que un día como hoy, un miércoles santo, las palabras más usadas, por ejemplo, el año pasado, serían procesiones, playa, campo, salida, coche, tren o maleta. Son palabras que nos hablan de un mundo en acción, de seres humanos en movimiento. Hoy, en cambio, las palabras más usadas son coronavirus, videollamada, cuarentena y pandemia. Son las palabras de la preocupación, de la inquietud, del estar quietos, parados, de este mundo confinado en el que vivimos. Es que fíjate en este dato. El Diccionario de la Lengua Española ha recibido 84 millones de consultas en el último mes, casi 3 millones al día. Y todas las palabras relacionadas con la crisis del coronavirus son las más buscadas. Necesitamos saber, encontrar su significado. Eso sí, curiosamente muchas de las palabras más buscadas ni siquiera están en el diccionario, como por ejemplo la misma coronavirus, o como ERTE, o videollamada incluso. La lengua es algo vivo que nos identifica y que cambia y se renueva según el uso que le damos. Ojalá no hubiéramos tenido que buscar estas palabras, que pronto acabarán llegando, claro, al diccionario. Por fortuna, junto a estos vocablos que condicionan ahora nuestras extrañas vidas, también aparecen, entre las más buscadas, palabras como solidaridad, esperanza, altruismo o resistir.
Cuando duerma con la soledad, cuando se me cierre la salida, y la noche no me deja en paz. Resistiré, erguido frente a todo. Me volveré de hierro para endurecer la
Resistir, resistiré, como este Resistiré 2020, ¿verdad? Esta nueva versión de este clásico del dúo dinámico que ya es un himno y con el que aplaudimos a rabiar cada tarde a las 8 desde las ventanas y los balcones. Aplaudimos a toda la gente que está luchando y de que está cuidando y que está acompañando en estos duros días, y aplaudimos sobre todo a los sanitarios, ¿no? A los que trabajan a destajo en los hospitales, en las UCIs, en los centros de salud. Bueno, siempre hemos sabido que su labor es importantísima, pero no cabe duda que en estos tiempos está claro que nos lo están demostrando cada día y cada minuto. Para ser sanitario, para ser médico, enfermera, para ser auxiliar, para ser matrona, para ser anestesista, para ser, como digo, cualquier sanitario, está claro que hay que tener vocación. Eso es fundamental, por encima de todo. Pero ¿depende de otras cuestiones? ¿Tiene algo que ver la genética? O, por ejemplo, también el lugar donde naces. Y te digo esto porque en Trebujena, que es un municipio gaditano de alrededor de 7.000 habitantes, cerca de la mitad o más de la mitad de su población activa es de sanitarios, ¿sí? Hay trebujeneros celadores, auxiliares de enfermería, técnicos de rayos, enfermeros, médicos, profesionales de Trebujena que trabajan en hospitales de toda España. Es muy probable que en tu hospital de referencia, seas de donde seas prácticamente, de cualquier lugar de España, haya algún sanitario que proceda de este municipio gaditano. Incluso familias enteras que están dedicadas prácticamente en su totalidad a la sanidad. Madres, padres, primos, tías, abuelos, hijos, hermanas. ¿Pero por qué? Bueno, María Aguilocho es auxiliar de enfermería en Trebujena y con una familia dedicada también a la rama sanitaria. Hola, buenas tardes, María, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, muy bien. Aquí sí, encerrada en la casa.
Confinada, ¿no? Bueno, a ver, que sois cuatro hermanas y que todas trabajéis en la rama sanitaria.
Pues sí. Yo soy la mayor de las cuatro y yo soy auxiliar de enfermería. Mis hermanas, tengo dos hermanas que son pinche y una celador, todas en la rama sanitaria.
Pero qué bueno. ¿Y te suena de algo Ana Pruaño?
Pues claro, mi hija.
Tu hija. Hola, Ana, ¿qué tal? Buenas tardes.
Sí. Hola, buena, ¿qué pasa?
Bueno, además de ser de Trebujena, resulta que eres enfermera de urgencias en un hospital de Camises, el hospital de Camises en Ibiza. Vamos, que hasta allí, que te has ido desde Trebujena, hasta Ibiza.
Hasta aquí, hasta aquí. Creo que estamos en todos los puntos de España.
Pues es posible, ¿no? Es un ejercicio interesante este, el de saber si hay algún hospital de España. Hombre, hay muchos hospitales en España. Pero alguna provincia, por lo menos, que no tenga alguien de Trebujena trabajando en alguno de sus hospitales, Ana.
Yo, por lo menos, cuando acabé la carrera, eché los papeles en todas las bolsas de España, en todas. Así que no me quedó ninguna. A donde me llamaran, allí iba ahí.
Oye, Ana, ¿y tú por qué quisiste ser enfermera?
Pues desde bien pequeña lo tenía claro. Es vocación desde chica, porque me gusta ayudar a los demás. Me siento muy realizada.
Sí, sí, pero tu madre tendría algo que ver en todo esto, ¿no?
Hombre, claro, mi madre también, yo desde que tengo uso de razón, mi madre siempre ha estado cuidando a sus abuelitos y ayudando a las personas mayores.
Ajá, pero María, ¿de dónde viene esta vocación de casi la mitad del pueblo dedicada a los servicios sanitarios? Porque esto viene, creo, de un puesto de la Cruz Roja que había en el pueblo. ¿Por qué?
Sí, es que durante muchos años habían puesto de la Cruz Roja y con el tiempo se fue haciendo un instituto. Entonces, aquí normalmente, como es un pueblo de agricultores, lo que se vive es del campo. Entonces, las mujeres normalmente, que no teníamos donde estar trabajando aquí normal, pues al poner ese instituto pues nos vino muy bien, porque aparte que tenemos el instinto este de ayudar en pueblos muy solidarios, pues la ventaja de tener un instituto aquí en el mismo pueblo, pues la mayoría de la juventud, de mujeres, estuvimos estudiando lo que era antes, era auxiliar de clínica o dama voluntaria también, que era de 2 años. Entonces, entre lo que una tiene por dentro, es la creencia, la vivencia, y encima tener la ventaja de tenerlo aquí en el pueblo, pues todo el mundo nos pudimos estudiar en la Cruz Roja.
Y a partir de ahí ha empezado a salir...
Claro, sí.
¿Sí?
Hoy en día, gracias a Dios, está de todas partes, de todos los pueblecitos alrededores vienen a estudiar, porque está técnico de rayos, estaba farmacia, hay también muchas materias que se están estudiando, pinche, pase cocinero, o sea que de aquí han salido muchos celadores, muchos técnicos de rayos, muchos técnicos de farmacia, muchos auxiliares de clínica, entonces están repartidos por toda España gracias a este instituto.
Y tus hijas, fíjate, Ana, que está en este hospital, sí, de Camises en Ibiza, y también, sí, tu otra hija, María, porque no hemos contado María, que Ana, uh-huh, está de baja porque tuviste un problema, sí, bueno, con una pierna. Que sí. Y quien te ha sustituido, sí, es tu hermana María, ¿no, Ana?
Digo, fíjate, mi hermana la llamaron para darle mi baja.
Pero esto es increíble. Y al final tu madre tiene a las dos hijas en Ibiza. Sí. O sea, que estáis confinados, digo, cada una en un sitio encima. Bueno, y espera un momento. Espera un momento, María, porque a lo mejor también te suena Juan Manuel Tejero, te suena, ¿no?, de algo.
Sí, me suena también.
Que decías tú, un encanto de niño, menos mal que dices eso, sí, que es técnico de rayos, también en el Hospital Camises, uh-huh, de Ibiza, y bueno, uh-huh, pues es la pareja de tu hija Ana, o sea, tu yerno, vamos. Hola, Juan Manuel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿Qué tal, cómo estás?
Muy bien, aquí en casita, como debe ser.
Oye, que digo yo que toda la familia dedicados al mundo de la sanidad, tú eres técnico de rayos también en ese hospital, bueno, que afortunadamente María ha hablado ya de entrada muy bien de ti, pero ¿tú por qué quisiste estudiar esto?
A ver, yo la verdad es que yo tampoco sabía que me quería dedicar a esto, ¿vale? Yo lo pensé porque precisamente hubo un amigo hablándolo, cuando nos sacamos el título, dijimos de, oye, ¿qué hacemos con nuestras vidas? Porque no sabemos qué hacer, no sabemos qué meter, no sabemos qué, si estudiar una carrera, si estudiar, total, no sabíamos. Y le digo, oye, ¿por qué no nos vamos por la sanidad? Porque a mí me gusta la sanidad y tal, y aquí está técnico de rayo en el pueblo, yo, mi familia, hay muchos celadores y tal, y cual, y dice, venga, y fíjate que yo creo que le pasa a mucha gente, que la mucha gente, aunque no sea sanitario por vocación, cuando va a la rama de sanitario, le encanta la profesión, ¿sabes? Lo que me pasaba a mí, yo nunca pensé que iba a trabajar en la sanidad y acabé trabajando y me encanta mi trabajo. Yo creo que es por ahí. Yo me decanté por eso, porque vi que era una profesión bastante que ayudaba a los demás y tal, y aparte por la cercanía del pueblo. Y me puse a estudiar, me puse a ver, cada vez me fue gustando más y la verdad que no tuve mejor opción que pude haber cogido, la verdad. Que pues mira, correr, porque me encanta la profesión, no vaya.
Lo curioso es que los trebujeneros, como veo, que estáis repartidos por toda España, tú te encontraste con Ana ya en Ibiza, es decir, no erais novios antes de salir de Trebujena.
No, la verdad que no, nosotros conocíamos de mucho tiempo, la verdad, yo del pueblo, y aquí, bueno, cuando llegamos ya los dos, estuvimos aquí, empezamos ya a conocernos más, a tener más trato y tal, y fíjate, el amor acabó ganando.
Oye, Juan Manuel, ¿cómo está, por cierto, el hospital de Camises de Ibiza con esto del coronavirus? ¿Cómo lo lleváis por allí?
Pues bien, vaya, tú sabes que ayer, ahora cada vez mejor, pero antes mucho nerviosismo y tal, está la cosa un poquillo inquietante, la verdad, porque no sabemos todavía qué va a pasar, está la cosa un poquillo, pero comparado con el resto de España, la verdad que no estamos tan mal, estamos pasando un poquillo de apuro y tal, por el tema de cada vez, ahora está un poquito más controlada la cosa y tal, pero hay bastante nervio, la verdad, aunque cada vez la situación se va controlando un poquito más y tal, pero bueno.
Y tú, Ana, que claro, te ha pillado de baja, pero tu hermana María, si estará yendo ahí al hospital, ¿qué te cuenta?
Pues mira, aquí al lado la tengo. Mi hermana, hay días que llega con mucha ansiedad, porque pues, hay veces por falta de recursos, otras veces porque vienen unos cuantos juntos, no saben si son positivos, si son negativos, la incertidumbre de cómo actuar al principio, entonces, pero bueno, ya lo va llevando mejor.
Aquí porque tu hermana hace el turno de noche, o sea que se acabará de levantar, ¿no? ¿Está levantada ya tu hermana María?
Sí, está aquí, sí, a mi lado.
Oye, ¿me la pasas un momento y la saludo? Si quiere, claro. No lo teníamos previsto, porque no sabíamos si iba a estar dormida o... Hola, María.
No. Espera, te la paso.
A ver, venga, vamos a pasarle el teléfono a María, hermana de Ana, las dos enfermeras, las dos hijas de... Hola, María, ¿cómo estás?
Hola, muy bien. Me he levantado hace un ratillo, que trabajé.
¿Has podido descansar?
Sí, la verdad que bien, como llego muy cansada, duermo de tirón.
¿Cómo son las noches ahora mismo en el hospital de Cánmises en Ibiza, María?
La verdad es que está yendo bastante mejor de lo que esperábamos, porque claro, esperábamos muchos pacientes y la verdad es que está yendo bastante bien. Algunos días, algunos turnos un poco más complicados, pero bueno, dentro de lo que cabe, lo que decía mi hermano, un poco la incertidumbre a veces, que es lo que más cansado nos deja psicológicamente.
Y, porque tenéis suficiente material de protección, María.
Así que tenemos como urgencia dividida según la zona respiratoria o no. Y en la zona respiratoria sí es verdad que estamos un poco más protegidos.
Sí.
Pero en el resto, en algunas partes, sí es verdad que falta un poco de protección.
Bueno, pues tirando para adelante. Pero... ¿Y tú, María Aguilocho, la madre, cómo lo vive desde Trebujena?
Pues mal, la verdad. Muy mal. Ya. Porque que están allí a pie del cañón en una urgencia, sobre todo María, que María es la que está en urgencia, está trabajando. Entonces, sin te ve impotente ante la situación que ya están viviendo allí tan lejos y sin saber cuándo las puedes venir, cuándo claro. las puedes ver, ¿sabes? Porque antes normalmente cada mes y medio normalmente se venía, incluso antes cogían un vuelo y venían, claro. pero ahora sin saber cuándo pueden venir y cómo están allí, porque tú no las ves. Entonces tú tienes el miedo, está tan lejos y tienes el miedo de cómo pueden estar, si estarán bien, si no estarán, si te están contando la verdad, si no.
Para bueno, ¿le estáis contando la verdad, María? ¿Le estáis contando la verdad a tu madre? Díselo ahora que estás en la radio.
Sí, la verdad que sí. Yo, por ejemplo, esta mañana, antes de acostarme, yo siempre le hablo y le cuento cómo me ha ido el turno tal, y la verdad que sí, que yo no... Que le cuento tal cual está aquí la cosa y bueno, ya lo sabe.
Pues que se quede tranquila. En fin, María Aguilocho, que es auxiliar de enfermería sí. en Trebujena, sus dos hijas, Ana Pruaño y María Pruaño, que están en el Hospital de Cánmises en Ibiza, y Juan Manuel Tejero, técnico de rayos en el Hospital de Cánmises también en Ibiza, todos de Trebujena, de esa enorme vocación que hay por esta profesión sanitaria que hay en este pueblo de Cádiz y que se ha repartido por toda España. Muchas gracias por atenderme. Que vaya todo bien, de verdad. Gracias, un abrazo. Cuidaos.
Gracias.
Venga, gracias.
Adiós.
Que vaya bien. Adiós.
Bueno, pues esto que pasa por los hospitales españoles es curiosísimo, lo de Trebujena. Bueno, Rosa, no me da tiempo, ya sé, me lío, pero que a los oyentes, ¿verdad?, le estamos preguntando que si van a hacer algo, bueno, diferente en esta Semana Santa de confinamiento, que los expertos, ¿verdad, Rosa?, dicen que hagamos algo, que nos demos algún capricho, por lo menos, ¿no?
Sí, 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 que abrimos la rutina y nos permitamos algo, ese capricho que te vas a dar tú, confinado, pero en Semana Santa, queremos que nos lo cuentes.
Oye, pues seguro que hay gente que tiene además muy buenas ideas para darse ese capricho. ¿Nos estás escuchando? Bueno, pues te esperamos en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al 607-15-0602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Cuando todo esto pase, tenemos tantas cosas que celebrar contigo. Porque según el EGM, Carlos Herrera se dispara en audiencia, gana más de 200.000 oyentes y es escuchado ya por 2.5 millones de personas.
El servicio de la radio ahora mismo consiste en darle todo...
Porque Ángel Expósito consigue un récord histórico de audiencia para La Linterna con casi 900.000 oyentes diarios.
Y a La Linterna se suma también el récord histórico de Mediodía COPE con Antonio Herraiz y Marta Ruiz al alcanzar los 471.000 oyentes.
Estamos aquí para informar, para acompañar... Y entretener lo que se pueda.
Porque 1.5 millones de personas como tú seguís haciendo de Tiempo de Juego el referente indiscutible de la radio deportiva el fin de semana, con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Y porque el partidazo de COPE sigue creciendo y Juanma Castaño ya es escuchado cada noche por 750.000 oyentes.
Según el EGM, COPE es la radio generalista que más crece en España, con 3.220.000 oyentes.
Gracias por estar ahí.
Eres un héroe, por trabajar desde casa, por hacer los deberes todos los días, por cocinar para ti sola, por cuidar de todos, por tocar la guitarra para ti y para todo el barrio. Hoy más que nunca, nos hemos convertido en auténticos héroes. Mafre, más unidos que nunca.
Gracias por quedarte en casa y los aplausos de las 8.
Gracias por el deporte en casa y las clases online.
Gracias por los abrazos virtuales y por no desfallecer.
Gracias por reciclar y seguir cuidando el planeta.
Por todos los que creemos en el poder de la colaboración, hoy más que nunca, gracias. Ecoembes.
Mi tarea es una tarea técnica y tecnológica y consiste en proporcionar soluciones tecnológicas a aquellos afiliados o personas con deficiencia visual grave que lo necesiten. Ahora mismo estoy trabajando, como otros de mis compañeros, en casa y, por ejemplo, estamos dando apoyo y soporte a profesores y alumnos. Comentaros que sepáis que estoy aquí para lo que necesitéis. Un saludo, suerte.
En estos momentos tan difíciles todos tenemos algo en común. Una ilusión que puede con todo. Grupo Social 11.
Las 4:30, las 3:30 en Canarias. Esto es lo que necesitas saber sobre la crisis del coronavirus.
A esta hora te contamos las 5 claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Primera clave, hoy ya sin el efecto del fin de semana, sube ligeramente por segundo día consecutivo el número de fallecidos.
Pues sí, así es, Fernando, tenemos un nuevo repunte, tenemos que lamentar 757 nuevos fallecimientos. Sube también el número de contagios, son ya en total 147.000. Insistimos que hablamos de personas a las que se le ha hecho el test y han dado negativo, porque la cifra real de casos está muy por encima. Y como siempre, el mejor motivo de alegría y esperanza, el número de personas que se han curado sigue en aumento con 4.813 nuevas altas. En total, 48.000 personas han superado ya la enfermedad.
Segunda clave, Pilar, a pesar de que aún no doblegamos la curva, el gobierno pone fecha ya a la vuelta a la normalidad.
Lo que los técnicos de sanidad llaman la desescalada, el día en el que podamos ir recuperando poco a poco nuestra vida normal. Bueno, la ministra Montero había dicho que sería a partir del 26 de abril, el último domingo del mes, pero posteriormente ha salido el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, para matizar que esa fecha aún no se ha decidido y que en todo caso corresponderá al Ministerio de Sanidad.
Donde sí recuperan la normalidad es en Wuhan, es la tercera clave, Pilar.
Sí, bueno, una normalidad con muchos controles. La ciudad china, donde comenzó la pandemia, abre una puerta a la esperanza, eso sí, para el resto del mundo. Sus 11 millones de habitantes, después de casi 3 meses, ya pueden salir a la calle y lo han celebrado como si se tratase del año nuevo. Hemos hablado en COPE con Pedro Morillas, entrenador de fútbol de Wuhan, que tuvo que regresar a España.
Ahora ya sí pueden salir controlado, eso sí, no tienen permiso total, están controlado y el gobierno insta a que no salgan de sus casas, ¿no? Que si es para trabajar sí, pero que no salgan todavía en masa de sus casas porque, bueno, son los primeros días, los primeros pasos y van con cuidado.
La cuarta clave también muy importante. Te recordamos que Cáritas, como siempre, está junto a los que más lo necesitan.
Así es, Fernando. Y ahora más que nunca para ayudar a los afectados por el coronavirus. Si tú también quieres aportar tu granito de arena, es muy sencillo. Coges el móvil y envías un SMS, un mensaje de texto, con la palabra Cáritas sin tilde al 28014 para donar 1,20 € o Cáritas, recuerda, sin tilde, al 38014 para contribuir con 6 €. Si te queda alguna duda, puedes entrar en cope.es porque ahí vas a encontrar todos los detalles.
Y la última clave, escucha esto.
Pues un director de orquesta, Fernando, ha conseguido que más de 20.000 personas, cada una desde su casa, desde su confinamiento, canten a la vez el tema de los Carpenters, Close to You, cerca de ti. Pidió por internet que le enviaran el vídeo con la canción y así es como suena.
Close to You, cerca de ti, como la tarde de COPE, donde te contamos a esta hora el minuto a minuto de la crisis del coronavirus.
Y recuerda, todos los días a las 8:30 de la tarde, Ángel Expósito te da también, en la linterna de COPE, las claves más importantes de la crisis del coronavirus. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Cuatro y 33, 34 minutos de la tarde. Ya saben que a estas horas tenemos una cita con nuestro virólogo, con nuestro profesor Estanislao Nistal, para que nos haga un análisis de lo que sabemos en este momento. Profesor Nistal, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando.
Hemos tenido una nueva subida de fallecidos, 757 muertos. No se le puede achacar este ascenso al efecto estadístico del fin de semana, pero el ministro de Sanidad, Salvador Illa, en el Congreso de los Diputados ha insistido en que ya se ha superado el pico. ¿A usted qué le parece?
Bueno, pues aunque no sé si nuevamente de qué pico estamos hablando, si estamos hablando del pico de las personas que están infectadas al mismo tiempo, todavía no hemos llegado a él. Si estamos hablando del número, del máximo número de casos diarios, pues sí, o de muertes diarias, sí, ya hemos pasado ese pico. Pero bueno, independientemente de eso, sí que estamos en una tendencia bajista. Si comparamos esta subida o esta pequeña meseta que estamos tendiendo en comparación con el día de ayer y con los días anteriores, pues nos podemos fijar que, por ejemplo, en otros países como Italia también ha pasado, pero la tendencia tiene que ser a la baja durante estos días. Es algo lógico con las medidas de confinamiento que estamos teniendo. No hay libre circulación de personas, por tanto, no puede haber muchos más casos de los que está habiendo ahora mismo.
Ya. Volvemos al asunto de las mascarillas. Recuerda usted, el gobierno dijo probablemente lo tienen que usar todo el mundo, el gobierno ahora dice ya veremos lo que dicen las autoridades. Hay autoridades europeas que recomiendan su uso. Esta cuestión ya la habíamos hablado. ¿Su criterio no lo recuerda?
A ver, pues lo primero, que tiene que haber medidas de protección a todos los sanitarios y las personas que están en riesgo. Eso es fundamental. Y todas esas personas tienen que tener mascarillas. No puede ser que yo salga a la calle con una mascarilla y que no haya un médico en un hospital sin una mascarilla, o que no se pueda cambiar una mascarilla de un día para otro. Entonces, partiendo de esa premisa, si hay mascarillas para los sanitarios y para todas las personas que están en contacto con las personas mayores o personas en riesgo, entonces nos ponemos a... Ojalá todos tuviéramos mascarillas. Esa es la palabra. No hace mal llevar una mascarilla. Bien. En caso de necesitar, esas prioridades. Hay que fijar eso.
Está claro. El ministro también anuncia 50.000 PCRs al día. Esto, si se pudiera hacer, y si los PCRs y si los test fueran fiables, ¿sería muy conveniente, sería oportuno?
Sería muy interesante tenerlo a punto una vez que pasemos este pico o esta gran oleada que hemos tenido. Sí. Si tenemos esa capacidad, sería muy, muy importante para tener la lista en caso de que haya un nuevo brote y seguir a la persona y a todos los contactos que han estado con esa persona e identificarles rápidamente para ponerlos en confinamiento. Teniendo en cuenta que la transmisión en la comunidad ahora es lo fundamental que vamos a tener que controlar una vez que pasemos este brote, todo lo que nos sirva para contener a ese nivel es algo bueno.
Ha dicho la ministra portavoz que quizá la desescalada, como le llaman los técnicos, del confinamiento puede comenzar el 26 de abril. Luego, Ábalos no ha sido muy preciso. ¿A usted qué le parece? ¿Cuándo se puede empezar a relajar el confinamiento? ¿Es conveniente ya empezar a hablar de estas cosas?
Para mí lo fundamental es ir concienciando a la gente de que la vida que vayamos a tener cuando volvamos a dejar de tener no tengamos el confinamiento, tenemos que tomarnos muy en serio el tema de la transmisión comunitaria, que la persona que tenemos al lado, con todo lo que la queramos, puede ser un foco de transmisión y que la volvamos a tener en cualquier sitio de España. Entonces, esas medidas de ir implementando cómo poder contener en caso de que haya un nuevo brote, a mí me parecen mucho más fundamentales ahora que de fijar un día. O sea, el que sea un día antes, un día después, para mí es irrelevante, es más relevante es otro.
Pero entonces, lo que usted nos está diciendo es que cuando se acabe el confinamiento, en una fecha o en la otra, hay que tomar una serie de medidas para evitar el nuevo brote. ¿Cuáles pueden ser esas medidas?
Pues medidas, por ejemplo, de distanciamiento, lo que estamos hablando antes de las mascarillas, si vamos todo el mundo mascarillas o no las llevamos, si nos contacto con otra persona, hasta qué punto, si por ejemplo vamos en un transporte público, pues que de qué manera tenemos que ir en ese transporte público, o si tenemos que solamente pueden montar en el metro cierto número de personas, si bajamos en un avión, qué tenemos que tener para viajar en ese avión y no infectar a otras personas.
¿Y eso cuánto tiempo, profesor?
¿Para
toda la vida ya?
No.
Esas prácticas.
Sí, las prácticas estas tendrán que tomarse hasta que tengamos la vacuna o una vacuna efectiva o hasta que tengamos un número suficiente de la población necesario para prevenir la transmisión comunitaria, lo que están llamando estos días, lo que se conoce como la inmunidad de rebaño.
Profesor Nizal, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, Fernando.
Hablamos en este momento con Irache García, eurodiputada socialista, vicepresidenta primera del Partido Socialista Europeo. Irache, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en la tarde de COPE.
Hola, buenas tardes.
¿Qué ha pasado en el Eurogrupo? Ya sé que el Parlamento Europeo está un poco al margen de esta crisis, de lo que está proponiendo la Comisión, pero seguro que usted tiene buena información. ¿Por qué después de 16 horas, cuando había una propuesta de la Comisión de, creo que eran 450.000 millones de euros, 500.000 millones de euros, no se ha llegado a un acuerdo?
Bueno, en primer lugar, el Parlamento Europeo evidentemente no está al margen. El Parlamento Europeo no participa de los debates del Eurogrupo, donde están los ministros de finanzas de la zona euro, pero estamos muy atentos a lo que está ocurriendo, a lo que puede ocurrir también las próximas semanas en el Consejo Europeo, y de hecho estamos preparando ahora mismo nuestros trabajos para celebrar una sesión plenaria la semana que viene, con el objeto de poder aprobar una resolución común donde nosotros demos nuestra opinión y donde pongamos encima de la mesa los instrumentos que consideramos esenciales para poder afrontar esta crisis. Lo que ha ocurrido hasta este momento y lo que han sido los debates durante la tarde de ayer y la noche de ayer también en el Eurogrupo, pues han evidenciado las diferentes posiciones que existen en estos momentos y, por lo tanto, no ha sido posible hasta ahora un acuerdo. Pero por eso yo creo que tenemos que seguir insistiendo, y nosotros desde el Grupo de Socialistas y Demócratas hemos hecho hoy un llamamiento a la responsabilidad de todas y de todos de entender que estamos en un momento histórico y que aquí nos estamos jugando, evidentemente, a acabar con la crisis del coronavirus 19, pero también nos estamos jugando el futuro de la Unión Europea. Esta crisis debe de afrontarse con instrumentos comunes, con instrumentos fuertes, con solidaridad y entendiendo que de esta crisis tenemos que salir todos juntos, porque si no salimos todos juntos no acabaremos en una buena situación.
Vamos a ver, si yo creo recordar que había una propuesta encima de la mesa de la Comisión de 450.000 millones de euros o 500.000, así lo ha presentado Mario Centeno. Estaba la posibilidad de utilizar el MEDE, que fue el mecanismo que se arbitró después de la crisis de 2008. Italia no le gusta mucho porque lo del MEDE supone pues que te ayudan, pero que te dan condiciones. La posición del Gobierno de España, ¿cuál es? Porque es que lo de los Países Bajos, lo de Holanda, es una reticencia absoluta a facilitarnos esa ayuda. ¿Cuál es la posición de España en este momento?
Bueno, el Gobierno de España ya lo ha trasladado y, de hecho, está trabajando junto con otros países, ¿no? Junto con otras posiciones también muy en la línea de reivindicar estos instrumentos de solidaridad, como bien decías, el MEDE como un fondo de rescate, pero que no pueda estar vinculado a las condiciones de reformas estructurales, macroeconómicas, ¿no? Esta no es la crisis del 2008, esta es una crisis que viene sobrevenida, que no ha sido provocada por ninguna gestión de ningún gobierno, pero que tenemos que responder con políticas firmes para no dejar a nadie atrás. Y, por lo tanto, ese fondo de rescate no puede tener condiciones que nos hagan luego a los países pues tener que hacer reformas en cuanto a recortes de políticas públicas fundamentales. En ese sentido, nosotros estamos también muy cerca de la posición de Italia y estamos con la posición también de Francia, de Portugal y de muchos otros países que están dejando muy claro que es necesario de alguna manera también buscar instrumentos para mutualizar la deuda, ¿no? Los famosos coronabonos, que parece que hay a quien
pero
no
los alemanes
gusta la
no quieren hablar oír hablar de eso.
Por eso digo, hay quien no le gusta la palabra, pero yo creo que tenemos que seguir insistiendo en alguna fórmula para poder mutualizar la deuda que ha sido generada por esta crisis. Yo puedo entender que haya quien no quiere hablar de mutualizar las deudas pasadas de los países, pero es que ahora mismo los gobiernos están teniendo que hacer frente a decisiones muy importantes para poder afrontar la paralización de nuestras economías, porque hay algo que yo creo que debemos de tener todos muy claro. El objetivo prioritario ahora mismo es salvar vidas y luego empezar a reconstruir nuestras economías, y eso es lo que estamos trasladando en el seno de las instituciones europeas.
Iratxe García, vicepresidenta primera del Partido Socialista Europeo. Gracias por haber estado con nosotros. Muy buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros.
Vamos con el análisis político que nos va a hacer Antonio Arraez, que tiene que ser casi telegráfico. Antonio, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Hemos tenido a Cayetana Álvarez de Toledo en esta emisora con Herrera, que ha dicho que, bueno, en estas condiciones el pacto de Estado, el pacto de la Moncloa que está proponiendo el gobierno no es posible. Y le ha replicado hace algunos minutos el ministro Ábalos, diciendo que el PP tiene que abandonar su posición de trinchera. Volvemos a el enfrentamiento político. Bueno, yo creo que no lo hemos abandonado nunca. ¿Te lleva razón o no? Porque el argumento fundamental de Cayetana Alba de Toledo es que con Podemos en el gobierno no hay manera de conseguir pactos de Estado. Y Ábalos, acusando al PP de trincherista. ¿Qué nos dices?
Yo creo que un pacto de Estado tendría la grandeza de que todos estuviesen ahí y que todos cediesen. Lo cierto es que nadie quiere ceder. Yo creo que el gobierno paga su culpa de haberse olvidado de la oposición durante más de 10 días y ha lanzado la idea de los pactos de Moncloa como un titular y ya es una defensa. Está obligando al Partido Popular a decir por qué y justificar por qué no quiere esos pactos de la Moncloa, y el Partido Popular, pues por un lado quiere dejar margen para hacer su oposición y por otro lado, con razón yo creo, no se fía de la propuesta del PSOE, que no es sincera. Yo creo que unos pactos de verdad tendrían que incluir a todos. Todos deberían de estar a la altura de las circunstancias y todos deberían de ser generosos. Ahora, todos deberían de ser sinceros.
Oye, primero, Montero nos ha dicho esta mañana que a partir del 26 de abril empieza la desescalada. Ya sabes que aquí hay una terminología de la pandemia, la desescalada, la hibernación, hay una serie de palabras. Bueno, y luego ha salido Ábalos. De salir de casa. Y luego ha salido Ábalos. Claro, y le ha dicho a Montero, no, no hay fecha de vuelta a la normalidad. Claro, esto es un asunto, si no fuera un asunto tan delicado, cuando tienes a todo el mundo metido en casa, el que un ministro diga que a partir de cierta fecha se acaba y que otro ministro diga que no va a ser así, genera perplejidad, ¿no, Antonio?
Bueno, yo, por lo que sé, es porque el gobierno sí que está manejando esa fecha para empezar a volver cada uno a su actividad. Lo que pasa es que lo van a hacer de manera paulatina, pero hay una que lo acabas de hablar con el doctor antes. Es fundamental saber salir de casa, fundamental. Ya. El gobierno, los técnicos, pero el gobierno como responsable político, cometió un gravísimo error cuando en febrero no se enteró de lo que estaba pasando. Ya. Ahora, cuando vamos a volver a la normalidad paulatinamente, tenemos que saber cuánto coronavirus está en el aire que respiramos o cuánto coronavirus tiene la persona con la que convivimos.
Pero eso no lo sabemos todavía.
Por eso hay este mensaje contradictorio de que el gobierno se está intentando preparar para que a partir de finales de abril volvamos a cierta normalidad paulatina, con test, con controles, con mascarillas, con guantes. La Unión Europea dice que sí, dice que no, ahora dice que sí otra vez, la OMS igual, porque de lo que se trata es de salir, pero de salir con medios. Lo que sería un error gravísimo político es que a finales de abril volvamos paulatinamente a la normalidad sin estar preparados para ellos. Por esto es esta contradicción del mensaje, que unos dicen que sí vamos a salir y otros todavía no lo tienen fijo, porque lo que están intentando es si son capaces de que cuando salgamos estemos preparados para hacerlo.
Oye, y una última cuestión, porque también es objeto de polémica algo tremendo, que son el número de fallecidos. La Comunidad de Madrid ha reconocido 3.500 muertos más, que no estaban contabilizados, porque claro, hay personas que se mueren sin que tengan el test hecho, entonces no sabes si, bueno, o si sabes que se ha muerto de coronavirus, pero como no está oficialmente certificado, pues no se computa. Y el gobierno dice que, bueno, no, que los cómputos están bien hechos. Es un asunto delicadísimo esto.
Bueno, es un asunto delicadísimo y es un asunto fundamental, porque para afrontar a la enfermedad tenemos que saber cuánta gente ha fallecido. Tenemos que manejar los datos correctos, porque no es lo mismo que en España haya finalmente 200.000, 250.000 contagiados a que haya 7 millones, como decía, por ejemplo, el Imperial College de Reino Unido. Es fundamental, porque incluso nos podría favorecer a la hora de salir. Con lo cual, yo creo que no hay mala intención. Esto ha pasado en otros países, de quién se cuenta, no se cuente, si tienes detectado el coronavirus o no. Yo creo que
no es que se quiera ocultar.
Ahora, sinceramente, creo que no se quiere ocultar. Ahora, sí se cometen errores y hay que corregirlos. Y, por ejemplo, el dato de autorizaciones para enterramientos que están en los registros civiles es muy interesante, porque comparas con lo del año pasado y tienes un dato que se acerca bastante a la realidad. Y eso es lo que tenemos que manejar científicamente, cuidado, ya no políticamente, que también, o periodísticamente, pero sobre todo científicamente, para saber lo que ha pasado.
Antonio Arraya, gracias por tu análisis. Buenas tardes.
Un placer, un abrazo, cariños a todos.
Y vamos ahora con la noticia con alma de la Fundación La Caixa, porque a la crisis sanitaria que estamos viviendo hay que unir la crisis social y la económica. Las familias con una situación vulnerable están viendo cómo esta situación se ha agravado de forma radical. Hablamos de una auténtica emergencia social y por eso merece la pena destacar iniciativas como las que han puesto en marcha la Fundación La Caixa y CaixaBank. Se trata de una campaña en favor del Banco de Alimentos bajo el nombre Ningún Hogar Sin Alimentos, en la que la Fundación La Caixa ha aportado 100.000 euros iniciales para paliar las primeras consecuencias de esta emergencia. Ángel Franco es portavoz de la Federación Española de Bancos de Alimentos. Hola Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muy bien, ¿y vosotros?
Pues bien, gracias. Oye, con el estado de alarma, claro, vuestras campañas presenciales no se pueden hacer, pero aún así sí que podemos colaborar. ¿De qué manera podemos hacerlo y qué necesitáis?
Por supuesto que se puede colaborar con los bancos de alimentos que necesitan alimentos para seguir distribuyéndolos y atendiendo a las familias que se encuentran en situación de necesidad. Bueno, pues la forma de colaborar es muy fácil, es en este momento no poder hacer esas recogidas de alimentos presenciales en las grandes superficies, pues necesitamos dinero para poder comprar alimentos y también necesitamos las grandes empresas de la alimentación o de otros sectores pues que nos aporten o bien alimentos o ayudas financieras. Aquí en el caso de La Caixa, la Fundación La Caixa y CaixaBank organizaban tradicionalmente una campaña que se llamaba Ningún Niño Sin Bigote, que en la que se recogía leche en el mes de mayo, más o menos, solía celebrarse, y que, por ejemplo, el año pasado consiguió reunir 2,5 millones de litros de leche para estas familias necesitadas. Entonces, este año, ante la dificultad e imposibilidad de hacerlo, se ha ideado esta campaña que se llama Ningún Hogar Sin Alimentos, en la que a través de donaciones online se pretende paliar ese efecto.
Tengo entendido que además se puede hacer de maneras muy distintas, por ejemplo a través de los propios cajeros automáticos de CaixaBank, que dispone de más de 9.000 repartidos por toda España, también a través de CaixaBank Now, tanto en la aplicación como en la web, y del portal corporativo de CaixaBank, ¿no? La cuestión es que los alimentos sigan llegando, ¿no? Y en este sentido también CaixaBank les está ayudando mucho. También hay otras maneras, ¿no?, de ayudar.
Sí, por ejemplo, también se puede ayudar con un SMS con la palabra alimentar y entonces podrá ese SMS transformarse en dinero para esta campaña de los bancos de alimentos. Entonces, también, o sea, todos los canales que tiene abiertos la banca de CaixaBank son útiles, y luego tenemos esta otra vía del SMS como forma de apoyo a los bancos de alimentos.
Sí. Oye, una cuestión, Ángel, porque vosotros, claro, seguís atendiendo a un montón de personas que lo necesitan y que dependen de vosotros a pesar de las restricciones del estado de alarma, pero aún así estáis más o menos pudiendo hacer las cosas que necesitáis hacer para ayudarles, ¿no?
Bueno, fue un shock para toda la sociedad mundial, la emergencia de este terrible virus, y los bancos de alimentos especialmente afectados, porque nosotros trabajamos con el sector de la población con mayores dificultades, y entonces nos encontramos en que se terminaban las llegadas de alimentos y aparecían las demandas cada vez más imperiosas, porque ya en el mes de marzo se ha registrado, en el caso de España, un aluvión de gente que a través de ERES y ERTE se han ido al paro. También la novedad de esta pandemia es que ha bloqueado la economía sumergida, o sea, ese sector paralelo social que vivía cobrando o recibiendo ingresos a través de trabajos más o menos alegales y que ahora no pueden realizarlos. Entonces, nos tememos que toda esta gente terminará acudiendo a los bancos de alimentos para mantener una ayuda alimentaria, sobre todo cuando no hay previsto cuándo puede volver la normalidad.
Pues fíjate si es importante, tú que nos escuchas, seguir haciendo nuestras aportaciones al Banco de Alimentos, porque desde luego tenéis por delante una labor importantísima, más incluso de la labor que habéis hecho hasta este momento, que ya es enorme. Podemos hacerlo a través de la web www.ningunhogarsinalimentos.org, mandando un SMS con la palabra alimentos al 38014, o con todas estas vías que ha habilitado CaixaBank y la Caixa, como decimos, en los cajeros automáticos de CaixaBank, a través de CaixaBank Now, en las aplicaciones y en la web, y también en el portal corporativo de CaixaBank. Ángel Franco, portavoz de la Federación Española de Bancos de Alimentos, gracias, buenas tardes.
Gracias. Solamente reiteraros que hay una página especial en CaixaBank que se llama www.ningunhogarsinalimentos.org, desde la que verán todas las opciones de donación.
Gracias, Ángel, y gracias por vuestra labor. Un abrazo.
Gracias, un abrazo.
Más de 300.000 familias de nuestro país dependen de los bancos de alimentos, que necesitan urgentemente nuestra ayuda en esta crisis para mantener su labor social. Haz tu donación en la web ningunhogarsinalimentos.org. La Fundación La Caixa y CaixaBank con los bancos de alimentos.
Pues aquí estamos, en este Miércoles Santo tan raro, rarísimo, pero intentando, bueno, desde casa también de alguna manera celebrar la Semana Santa, sobre todo si estás de vacaciones, no tienes que teletrabajar. Dicen los expertos que hay que darse algún capricho, Rosa, y eso es lo que le estamos preguntando hoy a los oyentes.
Sí, y también conviene salir de la rutina y hacer cosas diferentes, por eso hay que darle un poquito la imaginación, y hay quien se monta un picnic en el balcón o se monta la aventura en casa, mira.
Pues nada, un poco de excursión, cortar el pelo a los niños, tengo dos, salir a tomar el sol aquí en el balcón, que se está muy bien. Por la tarde pues haremos un picnic, un poco de bocadillos, y luego por la noche a dormir en una tienda de campañas que he hecho en el suelo, y se lo están pasando pipa, y nosotros con ellos, porque ya en la tele es que no ponen nada que valga la pena. Un día que pueden hacer una película para todos que estamos en casa, hasta luego.
Mira, queda su petición, es verdad. Y hace tiempo ya que no pongo la tele por las noches, la verdad.
Pues mira, tan ricamente, o sea, que le pone las tiendas de campaña como si se fueran de excursión, efectivamente. Y,
de
y lo del picnic, lo
está
del
muy
picnic
bien.
Me parece genial. Un picnic en la terraza, si el tiempo lo permite, fantástico.
Sí. Además, eso a los niños les encanta. Bueno, otro mensaje importante que tenemos que transmitir es que hay que quedarse en casa. Nos decía un oyente camionero que de Barcelona a Valencia está viendo muchísimos coches con 3 y 4 personas dentro. Y eso no puede ser, es una barbaridad.
Por favor, sí. Yo me quedo en casa, pero es que además esto es una irresponsabilidad total.
Completamente.
No hagáis eso.
Hay que quedarse en casa como todo el mundo y sobre todo tomarlo con humor.
Hola, buenas tardes, gente. Soy Manolo de Albacete. Voy a hacer un tour por mi casa. Porque como trabajo fuera, de sol a sol, pues casi no conozco mi casa. Empezaré una ruta por el salón, una ruta por el pasillo, alguna habitación, a ver si hay algo nuevo y ya está. Que os quiero mucho y un beso.
Un beso, Jesús. A ver si vas a necesitar guía turístico para tu propia casa.
¿Sí?
¿Nos dejas tus notas de voz? En el 607-15-0602, ¿qué vas a hacer en esta Semana Santa confinado en casa?
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Es Semana Santa, y en COPE queremos vivir la fe contigo desde casa.
Con el Vía Crucis del Papa Francisco este Viernes Santo a las 9 de la noche.
Por primera vez en la historia desde la Plaza de San Pedro del Vaticano. Con la Vigilia Pascual este sábado desde las 9 de la noche. Y el domingo a mediodía con la bendición Urbi et Orbi.
Patris et Filius et Spiritus Sanctus descendat super vos.
En estos días tan especiales, en COPE queremos vivir la Semana Santa contigo.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Thank you. Desde Marqués de la Concordia nos sumamos a los aplausos por los que nos cuidan y además proponemos un brindis. Porque pronto volveremos a disfrutar de los bares y de las cenas con amigos. Ahora es tiempo de que la Concordia reine en nuestros hogares. Marqués de la Concordia. Bodegas centenarias en Rioja Alta desde 1870. Y ahora en viandas.shop.
13 al día noticias y 13 al día.
Mucho 13 al día.
Llevamos desde las 7 de la tarde aquí de fiesta.
Claro, te puede pillar en cualquier sitio.
Porque la actualidad tiene siempre un lado amable. 13 al día con José Luis Pérez y María Ruiz.
Pues eso.
Acababa de perder la custodia del pequeño.
Esta hora más o menos.
De lunes a viernes a las 8 y media en 13.
Cuando comenzó la cuarentena, me puse en contacto con las familias de mis alumnos para transmitirles todo mi apoyo y ánimo. Y claro, a medida que van transcurriendo los días, pues estoy contactando con ellos según sus necesidades. Por ejemplo, con algunas familias hablo diariamente para la adaptación de material. Así, pues no sé, mira, una de mis alumnas recibirá en su domicilio dentro de muy poco apuntes en braille del siguiente tema que van a ver en matemáticas. Sea de la forma que sea, desde luego que estamos en contacto.
En estos momentos tan difíciles, todos tenemos algo en común. Una ilusión que puede con todo. Grupo Social 11.
Eres un héroe por trabajar desde casa, por hacer los deberes todos los días, por cocinar para ti sola, por cuidar de todos, por tocar la guitarra para ti y para todo el barrio. Hoy más que nunca nos hemos convertido en auténticos héroes. Mafre, más unidos que nunca.